Buenas tardes. Vamos pues, a dar comienzo al acto de apertura del curso 2015-2016 del Colegio Mayor Pío XII. Vuestro futuro será el que hayáis elegido y construido vosotros en estos años preciosos de vuestra juventud. Estimado señor Benito del Rincón, IGEA, señor coordinador del régimen interno, don Alejandro, señor director de la Fundación, don José Tomás Raga, estimado Fernando Fuentes, subdirector de la Fundación, directoras de la residencia León XIII, compañeros de la Fundación, colegiales, antiguos colegiales, familiares y amigos. En estos momentos, al encontrarme delante de tantos jóvenes, son tantas las ideas que quiero transmitir. Vosotros, jóvenes, sois el futuro de nuestra sociedad. Así que van a permitirme dirigirme a los colegiales, ya que son la savia de este colegio mayor. Este curso lo hemos iniciado con nuevas iniciativas y entre todos estamos contribuyendo a crear un clima de estudio, de amistad, inmersos en un ambiente de respeto, de participación, de equipo. Gracias, porque sé que juntos estamos y podemos construir el colegio que soñamos. Os animo a mirar hacia adelante. Sumergidos en la sociedad actual, ahora más que nunca somos jóvenes que debemos afrontar la vida, el futuro con optimismo, con espíritu de lucha, de constancia, y por qué no, iniciar estas actitudes de nuestro ambiente en nuestra familia del colegio. Voy ahora a leeros unas palabras que encontraron en la lápida de una abadía de un obispo anglicano. Cuando era joven y mi imaginación no tenía límites, soñaba con cambiar el mundo. Según fui haciéndome mayor, pensé que no había modo de cambiar el mundo. Así que me propuse un objetivo más modesto e intenté cambiar solo mi país. Pero con el tiempo me pareció también imposible. Cuando llegué a la vejez, me conformé con intentar cambiar a mi familia, a los más cercanos a mí. Pero tampoco conseguí casi nada. Ahora, en mi lecho de muerte, de repente he comprendido una cosa. Si hubiera empezado por intentar cambiarme a mí mismo, tal vez mi familia habría seguido mi ejemplo y habría cambiado. Y con su inspiración y aliento, quizá habría sido capaz de cambiar mi país. Y quién sabe, tal vez incluso hubiera podido cambiar el mundo. Jóvenes, colegiales, es el momento de cambiar el mundo, el colegio, la universidad, nuestros ambientes, comenzando por cambiarnos a nosotros mismos. Cada uno de vosotros sois una pieza clave dentro de esta familia. Y os animo a que os preguntéis, ¿qué puedo regalar cada día a mis compañeros? ¿Estoy ofreciendo a los demás toda la riqueza que tengo dentro de mí? Debéis descubrir las cualidades que tenéis y convertirlas en un don para los demás. Sin cada uno de vosotros, este colegio mayor no sería lo mismo. Por eso me atrevo a deciros que luchéis con constancia por ser personas que puedan dar respuesta a las necesidades de nuestra sociedad. San Juan Pablo II decía dirigiéndose a los jóvenes, elegid lo bueno, lo bello, lo mejor. Es ahora el momento de escoger el camino del bien, de la honradez, de la generosidad, de la solidaridad, de la responsabilidad, de compartir y descubrir que el individualismo empobrece, de dar al que no tiene, de dar lo que tenemos, que puede ser una palabra, una mirada de comprensión, momentos de sonreír en un mundo de pesimismo, de escoger el reto antes que el desánimo, de aprender de los demás, de pararse a pensar con visión crítica y constructiva. Es momento de soñar con grandes metas. Ahora me gustaría que pensarais en el privilegio que tenéis por el hecho de poder estudiar, de formaros, convivir con tantos jóvenes. Es una gran oportunidad. ¿Sois conscientes de todo lo que recibís? Estos años no podrían convertir, se podrían convertir en una escuela de formación. Convivir con tantas personas puede ser motivo de problemas o de ventajas, de riqueza. Depende de cada uno de vosotros. En estos años debéis formar amistades fuertes que merezcan la pena. En estos años debéis formar, que entre vosotros haya una relación de ayuda mutua, de estímulo, de apoyo, de confianza, de espíritu de equipo, valorando siempre lo positivo que puedo recibir de los demás, más que lo negativo. Haced equipo, un equipo donde no tenga cabida la rivalidad, sino la sensación de unidad, de que juntos podemos más y somos más. ¿Por qué no aprovechamos este curso para crear lazos de amistad? ¿Por qué no construir en nosotros valores humanos que nos embellecerán como personas? Estas actitudes serán una gran oportunidad para nuestro colegio, para vuestra universidad, para nuestra sociedad. Mirad a vuestro alrededor. Solo hace falta estar un poco atentos. Pensad en la universidad. Seguro que recordáis a algún compañero que se prepara bien las clases, que está atento a los exámenes y que además se divierte. Muchos de vosotros llegáis aquí ilusionados, dispuestos a estudiar aquello que os gusta, con ganas de hacer amigos, de participar en las actividades, que queréis aportar todo lo mejor de vosotros mismos. Claro que sí. No arrinconéis esos ideales tan nobles, sed constantes. Os animo a que explotéis todas esas energías con las que llegáis al colegio mayor. Ponedlas al servicio de los demás. Cada uno de vosotros, sin excepción, tenéis tanto que ofrecer. He hablado de constancia y es que no siempre es fácil conservar estos grandes ideales. Pero también os digo, es propio del joven la superación, las metas. Y como dice una frase que siempre me ha ayudado, no es más feliz el que hace lo que quiere, sino el que quiere lo que hace. Tener claro el objetivo, la meta que perseguís de formaros en todos los ámbitos de vuestra personalidad. Requerirá esfuerzo, pero seréis felices si lucháis por lo que queréis. Disfrutaréis de una felicidad y de una satisfacción que no tendríais si vuestro objetivo fuera únicamente, como se dice vulgarmente, hacer lo que me apetezca. Así que, como leía una vez, si tenéis clara tu meta, no temas, lanzaros a por ella. Vuestro primer objetivo tiene que ser el estudio serio y responsable de una carrera universitaria. Algunos este año acabaréis, otros estáis a mitad de carrera universitaria. Vivid con intensidad estos años, que serán los cimientos de vuestra profesión, de vuestro futuro y del de muchos. Por eso debéis plantearos metas de mejora en vuestra organización del tiempo, en vuestro aprovechamiento de las clases, en vuestras relaciones de amistad, en vuestras estrategias de estudio. Y es que quien tiene un presente comprometido tiene un futuro mejor. Pero hay muchas personas que están contribuyendo a todo esto que se vaya haciendo realidad. Por eso no quiero dejar de agradecer a nuestro capellán don Pedro, que por cierto hoy no nos puede acompañar, que con gran empeño, cercanía, alegría, diálogo y espíritu juvenil nos está acompañando este curso. Gracias porque sabemos que estás ahí, que contamos con una persona abierta a todos y disponible a las necesidades del colegio. Y consideramos que dentro de la educación integral de un joven se encuentra la dimensión más profunda de la persona, la dimensión espiritual. Animar y reconocer la gran labor de las familias. Como padres y primeros educadores, hacen posible que sus hijos reciban la formación académica y humana que necesitan. Desde la educación constante de estos jóvenes están contribuyendo a que nuestra sociedad sea un poco mejor. Y cómo no, en un día como hoy, agradecer a la Asociación de Antiguos Colegiales, y es que los años pasados son los que han ido haciendo posible la larga historia de este colegio mayor. Y las vivencias de tantas personas han dejado huella. Trabajemos juntos sin cansarnos, en equipo por los objetivos que soñamos. Y será un curso que merezca la pena. Quiero acabar con una reflexión de Tomás Descartes. Nunca, pero nunca dejes que alguien se interponga entre tú y tus sueños. La voluntad firme, la disciplina y la perseverancia te llevarán, sí o sí, a lograr tus objetivos. Muchas gracias. Seguidamente va a tener lugar la ponencia de don Benito del Rincón Igea. Es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona. Fue maestro en primaria, orientador en secundaria y profesor de las Universidades Autónoma de Barcelona, Oberta de Cataluña y Vic. Actualmente es profesor titular de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha sido coordinador de innovación educativa en esta universidad y ha dirigido el curso especialista en docencia universitaria. Ha impartido cursos para la implantación de programas tutoriales en varias universidades del Estado: Autónoma de Madrid, Alcalá, Cádiz, Miguel Hernández, Murcia, Lérida, Politécnica de Zamora, etc. Investiga sobre nuevos métodos educativos. Entre sus publicaciones podemos señalar Tutorías personalizadas en la universidad, La voz de los estudiantes en la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, Variables que sustentan la convivencia en los centros educativos y Tutorías universitarias en la convergencia europea. Gracias por estar hoy aquí, Benito, con nosotros. Y tienes la palabra cuando quieras.
Gracias a vosotros por la oportunidad que me habéis dado de compartir algunas ideas con estudiantes y, por supuesto, con todas las personas que estáis aquí presentes. Un saludo, por supuesto, al director del Colegio Mayor, que ha tenido la amabilidad de contactar conmigo y de encontrar un espacio para que os pudiera transmitir algunos de mis planteamientos. Un saludo también al subdirector y a las personas que tenéis responsabilidad en el Colegio Mayor, en la Fundación Pablo VI. Además, algunas de las personas que estáis aquí en primera fila habéis sido de alguna manera mis maestros, he aprendido de vosotros. Por tanto, siento un cierto rubor al transmitiros mi mensaje, puesto que tenéis en la Fundación y en el Colegio personas muy preparadas, de las cuales seguro que estáis aprendiendo mucho y os estáis formando sólidamente. También quería agradecer al director las palabras con las que ha iniciado el acto, después de las cuales yo creo que lo apropiado sería un silencio y una reflexión sobre los puntos que nos ha ido indicando. Pero también es cierto que debo justificar mi presencia y lanzaros algunas ideas más. Cuando él me dijo, o me preguntó, mejor dicho, que si quería venir a este acto, yo le respondí enseguida afirmativamente porque me encuentro bien entre los estudiantes universitarios. Es parte de mi trabajo, buena parte de mi trabajo, y además pensé que tenía que ofreceros, un poco más allá del protocolo que sin duda engrandece estos actos, tenía que ofreceros algo que fuera motivador, por un lado, de ahí el título, vamos a ver si respondemos a él, Estudiar en la universidad, claves para el éxito. A todo el mundo le gusta tener éxito, ¿verdad? Y por otro lado, pues que fuera útil, que os ayudara, que de aquí salierais con más entusiasmo y con más fuerza para seguir en vuestra línea de trabajo y de formación. No nos hemos puesto previamente de acuerdo, pero las palabras de don Antonio Membrillo han estado y están en la línea de algunos aspectos que yo pensaba tratar. Por tanto, voy a obviar elementos que se solaparían con lo que él ha explicado, seguro que mejor que yo. Mi charla no va a durar más de media hora, va a ser breve, es lo que acordamos en un principio. y si dura menos estaréis pensando que mejor, ¿no? No os preocupéis que cumpliré el plazo previsto e incluso será más corta de lo previsto, si puede ser. Bien, apartados de la charla. En primer lugar, os hablaré muy brevemente de las metas de un estudiante universitario. Algunos aspectos de los que iba a tratar ya se han comentado, por tanto no me extenderé en ello. En segundo lugar, muy breve, cómo el Colegio Mayor entiendo que responde a que se cumplan estas metas. Y en tercer lugar, las claves para el éxito. Debo responder al título de la charla, evidentemente. Aquí se va a concentrar la mayor parte de mi intervención y voy a daros aspectos, yo diría que cercanos a la práctica, por si acaso os sirven, aunque aquí hay personas que están ya a punto de graduarse. Si no he entendido mal, estáis algunos ya en cuarto de grado. ¿Qué es el éxito? Parece una palabra que en principio suena bien, pero tiene algo de misterioso al mismo tiempo. Yo entiendo que en la universidad hay tres niveles de éxito. Lo voy a comentar brevemente en términos olímpicos. El tercer nivel sería el de los estudiantes que no abandonan, que permanecen en la universidad, yo diría un tanto mediocremente, que aprovechan desde luego el tiempo que están en la universidad y en vuestro caso además en un colegio mayor, pero que ese aprovechamiento no está dando lo más que puede, el máximo de sus posibilidades. Sería la medalla de bronce. Esto sale en las estadísticas, tantos abandonos, tantas personas que continúan, etcétera. También aparece en las estadísticas del Ministerio y referidas a la universidad, los alumnos que han aprobado, que han obtenido el grado, que tienen el título, el ansiado título, pero que, desde mi punto de vista, todavía no hemos cumplido así del todo el éxito al que estamos llamados. Ese yo le atribuiría la medalla de oro, y es aquel estudiante que aprovecha su paso por la universidad para no solo no abandonar, no solo obtener el título, sino que además aprovecha el periodo universitario para formarse como persona. Esa persona sobre la cual se va a sentar un profesional en las distintas ramas o espacios de trabajo. Si podéis sacar un 9, un sobresaliente, no os conforméis con un 7. Si vuestro techo fuera un 7, no os conforméis con un 5. Y esto no por soberbia, ni simplemente por obtener el sobresaliente, sino sobre todo porque se supone que esa persona ha dado el máximo de sí. Ha trabajado con responsabilidad, y la responsabilidad es necesaria. Porque precisamente aquí en el colegio universitario, en su carácter propio, rezan estos títulos que aparecen ahora en pantalla. Algunos de ellos hoy día parece que están en desuso. Por ejemplo, la disciplina, la austeridad. Entiendo que disciplina y libertad, que está en la parte superior de la proyección, parecen términos que se contraponen, pero en realidad no se contraponen. A la libertad se llega con disciplina. Para ser libres necesitamos haber recibido algún no. Y en este sentido, supongo que en el Colegio Mayor hay unas normas, hay unos límites y hay, desde luego, muchas posibilidades. Todo eso es necesario precisamente para conseguir esa disciplina y autodisciplina que es necesaria después para estudiar. Bien, hecha esta introducción y no quiero abundar en aspectos que ya el director ha tratado en su discurso, vamos a plantear cuáles son los elementos que yo entiendo necesita un estudiante universitario para alcanzar el éxito, pero el éxito de medalla de oro, el éxito en el que se ha formado como persona, sobre la cual desde luego se asentará el título, el grado y quizá estudios posteriores de máster, etcétera. Primera clave: el primer año. Algunos estáis en el primer año de estudios. Ese curso es muy importante, es clave. Hay estudios, investigaciones, que dicen que si el primer año se funciona bien, es un predictor de éxito. Por tanto, desde el primer día de curso yo diría, entregaos de lleno a vuestro estudio, asistid a las clases. En una ocasión hablaba con un estudiante de mi universidad y me decía, bueno, el primer año es que es de prueba. Uno llega a un espacio nuevo, a una ciudad nueva, compañeros nuevos, conoces al profesorado. En fin, acabó diciendo que el primer año a veces es como el año sabático del estudiante universitario, ¿no? Sé que no es vuestro caso, porque yo tengo la impresión de que aquí estáis personas honradas y trabajadoras, ¿no? Pero sí que puede tener el primer curso un talante de relajación en este sentido, ¿no? De ir haciendo. Yo os invitaría a que aceleréis, como el corredor que aparece en pantalla, en esos primeros pasos, los cuales, según dicen los expertos, son fundamentales para ganar la carrera de los 100 metros. Hay 20 o 30 metros iniciales que son clave. Pues en esos estáis los que andáis ahora empezando vuestra andadura universitaria. Segunda clave. Diceis, cuanto más alto, mejor conectados. En este sentido, yo quería invitaros a que no perdáis contacto, a que incrementéis el contacto con las personas que os pueden ayudar. Seguramente en vuestra facultad habrá profesores, quizá incluso hay algún sistema tutorial que os puede ayudar. Y también las personas de aquí del Colegio Mayor. Me consta que incluso se organizan actividades y que hay una posibilidad de diálogo con los responsables del colegio para que podáis intercambiar y plantear dudas, cuestiones acerca de vuestro estudio, de vuestro discurrir en la universidad y también aquí en el colegio. Nadie debe creerse poseedor de la verdad así, individualmente. Todos necesitamos la ayuda, el consejo de otras personas. Alguien decía que un amigo vale más que una biblioteca entera. Y es verdad. Sobre todo si el amigo es una persona que busca vuestro bien, como es el caso. Yo creo que es aquel, el amigo de verdad, es aquel que me ayuda a ver lo que no veo. A veces por simplemente por juventud, por inexperiencia. Otras veces porque me ofusco. Y también es aquel que me ayuda a hacer lo que no puedo. Seguro que es vuestra experiencia de que algunas veces queréis, por ejemplo, estudiar, pero surgen inconvenientes que nos los creamos más que reales. Sí, a mí ya me gustaría, pero es que no puedo ahora. En ese no puedo es cuando esas personas con las que podéis intercambiar os pueden ayudar. Pascal decía, quien sube sobre los hombros de otro ve más lejos que él, aunque sea más pequeño. Importante, importante, aprovechar la ocasión que tenéis de subir sobre los hombros de otras personas. Bueno, pues esta sería la segunda clave. Tercera, os dejo unos segundos para que leáis en pantalla. Efectivamente, estáis en una edad, la mayoría, en la que las emociones, el mundo del sentimiento, etcétera, tiene una importancia grande, tanta que a veces, como dice ahí, llega a ocupar nuestra mente del todo. Tanta que incluso puede llegar a desordenar, a desamueblar nuestra cabeza. San Bernardino de Siena, un predicador del siglo XV, decía: cuando tú, padre, tienes un hijo estudiando en Bolonia o donde sea y oyes que se ha enamorado, no le mandes más dinero, llámalo a casa, que no aprenderá nada. Una medida radical, ¿no? Cerrar el grifo. Bueno, ¿cuál era la visión de San Bernardino? Pues yo creo que aunque hace varios siglos que expresaba esto, hoy día también podemos sacar alguna enseñanza, se trata quizá de que no eliminemos los sentimientos ni las emociones, esas son necesarias y están ahí, sino de que las ordenemos de acuerdo con nuestra cabeza, que haya una coherencia, una coordinación, y así, de esa forma, incluso esa pasión que lleváis dentro los jóvenes se puede orientar precisamente a hacer un estudio más serio, más dinámico y más, yo diría, efusivo, porque a veces hay que estudiar con efusividad y con pasión. Y también a procuraros ocasiones de formación más allá del estudio, que, según me explicaba el director, las tenéis. Razón, pasión y voluntad creo que pueden ir unidas y pueden estar bien coordinadas para conseguir el fin de que hablábamos al principio. Cuarta clave. Vamos a ver si vamos coincidiendo. En realidad, en mis clases intento intercambiar mucho con el alumnado, y esta situación es más bien unidireccional. Parece que aquí el que tiene la verdad y el que sabe somos los que estamos en la mesa, pero en realidad seguro que todos aportaríais mucho y estaréis contrastando lo que digo con vuestra realidad. En todo caso, sigo adelante y bueno, pues al acabar a lo mejor tenemos ocasión de intercambiar. La cuarta clave yo la fijaría en que hagamos un diagnóstico serio al estudio, un diagnóstico que nos puede venir bien a todos, a los que estamos en primero y a los que estamos en cursos intermedios o acabando. Hay veces que comentamos: bueno, es que no entiendo la asignatura, es que no entiendo al profesor, es que siempre hay como comentarios indefinidos. Hacer un diagnóstico significa concretar en medio de ese mare magnum de profesores que entran y salen, asignaturas, cursos, etcétera. Vamos a ver, en mi caso, en mi situación, ¿qué es lo que está pasando exactamente? Ahí hay algunas preguntas que quizá podrían orientar. Tened en cuenta que quien se hace buenas preguntas también obtiene buenas respuestas. Y si no las obtiene él mismo, las busca. Pero es muy importante que nuestras preguntas sean concretas y reales, que no sean vagas. No, es que este año esto está resultando muy duro, pero bueno, ¿y eso qué significa? Concretemos. Bien, pues esta otra clave me parece necesaria para que uno mismo, y en contraste, como os decía al principio, con otras personas, realmente sepa qué está pasando en su formación y en su estudio. Hay una quinta clave, que sería contraria a lo que aparece en pantalla, que es la necesidad de organizarse, de planificarse el tiempo. Desde luego aquí hay actividades para todo, ¿no? Y seguro que no interfieren en vuestro estudio, al contrario, os ayudan. Pero muchas veces sí que, si hiciéramos recuento en una semana de cuánto tiempo he dedicado a diversión, a deporte, a estudio, a clases, etcétera, etcétera, quizá encontraríamos un mapa un tanto desequilibrado, o quizás no, quizás sois personas muy ordenadas y tenéis el tiempo muy, muy bien equilibrado y medido. Ojalá que sea así. En todo caso, algunas pautas sí que os quería dar. Por ejemplo, cada día deberíamos dedicar a nuestra formación, estudio, clases, etcétera, unas 8 o 10 horas. Es el tiempo de un trabajador, digamos, en cualquier campo laboral, ¿no? Aproximadamente. Es importante que os planifiquéis el tiempo de estudio. Os pongo otro ejemplo. Si en una semana tenéis 20, 25 horas de clase, quizás son menos, o quizá en algún caso son más, porque es una semana en la que tenéis prácticas. Desde mi punto de vista, deberíamos dedicar alrededor de otras 20 o 20 alguna a estudio. Diréis, este señor nos está poniendo en la meta muy alta, no vamos a poder hacer otra cosa que estudiar. No, esto está calculado para que podáis también hacer otros, en fin, otras actividades deportivas, etcétera. Pero sí que conviene, y estoy, como veis, estoy concretando mucho, aunque cada caso será distinto, pero los números van por ahí. Sí que conviene que os planteéis si vuestro tiempo está equilibrado, e incluso que contrastéis entre vosotros y que contrastéis con otras personas, porque, ojo, la dedicación del tiempo es importante para obtener buenos resultados, para obtener el éxito. Bueno, continuamos con la sexta clave. Ahí tenéis en pantalla un modelo de aprendizaje, un modelo de trabajo, un modelo de formación. Como veis, el que sabe es el profesor, el que tiene el libro además más grande, más voluminoso, ¿no? Los alumnos se limitan a copiar, a recibir, a absorber lo que el profesor se supone que sabe. Este es un modelo que, aunque está tomado, el dibujo está tomado de la Edad Media, es un modelo que permanece de alguna manera en nuestra cabeza e incluso a veces en la realidad, aunque cada vez menos. Es el modelo que de alguna manera presupone que el profesor tiene la verdad y que lo que yo tengo que hacer es ir absorbiendo lo que él explica. Él tiene los trucos de los problemas, de las demostraciones, etcétera. Un alumno de una ingeniería me decía, desde luego al profesor siempre le salen los problemas. Cuando quiere demostrar algo, lo hace perfecto. Claro, yo pensaba entre mí, el hombre llevará dando clase y haciendo esos problemas 20 años, lógicamente le salen, ¿no? Pero su planteamiento era, ¿cómo es que a él siempre le sale y a mí no? Alguien tiene experiencia en esta línea, ¿no? Seguramente. Bueno, pues este modelo de reproducir o de decir, bueno, pues si él ha hecho este problema, voy a ver si me lo aprendo y luego en el examen a ver si tengo suerte y sale algo muy muy parecido, es caduco, y empieza a fallar en bachillerato, falla en la universidad, pero es que en el mundo laboral falla del todo, porque allí resulta que no hay ejercicios ni problemas cuyo secreto los tiene el profesor. Allí hay problemas, a veces incluso poco definidos, poco claros, y hay circunstancias que hay que resolver. Y bueno, os quería poner un ejemplo relacionado con lo que tenéis ahora en pantalla. Imaginaos que colaboráis en un equipo que está construyendo satélites de comunicación, que construís 10 satélites pero falla uno, explota en el aire. No os van a poner un 9, más bien os van a pedir cuentas de por qué se ha fallado, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que hagáis del estudio una investigación, un trabajo de búsqueda, un trabajo de inquietud por pensar y encontrar lo que el profesor se supone que está pidiendo con ese problema. Yendo más al fondo de lo que aparece en ese ejercicio, actividad, modelo de problema, etcétera. Fijaos, en pantalla aparecen cuatro operaciones mentales simples, si queréis. En una ocasión, hablando con profesores de una politécnica, hacíamos un estudio y les pregunté, bueno, vosotros cuando recibís los alumnos de bachillerato, ¿qué os gustaría que supieran? Respuesta. Uno de ellos me dijo, absolutamente convencido. Dice, yo me conformaría con que sepan leer bien, con que sepan pensar y con que sepan luego escribir lo que han pensado. Todos los que estamos aquí sabemos leer de sobras, ¿no? Él se estaba refiriendo a una lectura realmente profunda de los planteamientos que aquel profesor les hacía en clase. Y no era un profesor de lengua, era, no recuerdo ahora si era de cálculo y de alguna asignatura más. Él me decía, es que cuando leen no interpretan bien lo que han leído. Bueno, pues esas operaciones yo creo que las tenemos que tener siempre presentes los profesores universitarios. La toma de decisiones. Alguien decía que la ingeniería es la ciencia de la toma de decisiones. Detrás de cada decisión, evidentemente, hay muchas cosas, ¿no? Y vosotros lo sabéis muy bien. Pero ese tomar decisiones es algo que también nos corresponde ejercitar como estudiantes ya, ahora. Es decir, estudio como investigación, estudio como toma de decisiones, como un aprendizaje a una lectura profunda, a un pensar. A veces les digo a mis alumnos en clase, y ahora vais a pensar sobre esto, y enseguida levanta la mano a alguien, yo creo no, piensa. Y hacer un silencio de 3 minutos para que piensen es muy difícil, No estamos acostumbrados a pensar, estamos acostumbrados a la imagen, y que la imagen además no permanezca mucho tiempo. De esta, por ejemplo, ya os estáis cansando, ¿verdad? Bien. Estamos terminando. Séptima clave. Octava, quizá. Ya es la octava, ¿eh? No tenemos más que 10. O sea que si alguien pensaba que llegaríamos a 20 y estaba desanimado, que no se preocupe, que estamos al final. Octava clave. Dice ahí, no existe la pregunta estúpida. Bueno, yo creo que es importante que las clases sean un tiempo de estudio, que no sean un tiempo de reproducir en mi papel lo que el profesor está explicando, ni siquiera un tiempo simplemente de escuchar, todavía menos, ¿no? Un tiempo de estudio significa que ahí estoy activo y que si me surge alguna duda, la planteo. Algo muy simple. Fijaos los niños que están ahí levantando la mano y que la profesora se las ve y se las desea para que hable solo uno. Esa inocencia, o mejor, esa espontaneidad la hemos perdido. Y ahora, pues, si digo algo que no pega y se ríen y tal, y si pregunto algo que el profesor acaba de decir, bueno, hombre, si he estado atento y he tomado apuntes, he esquematizado, he intentado, tenemos derecho a preguntar, tenemos necesidad de preguntar. Y lo normal es que cuando alguien pregunta algo, la mayor parte dicen, menos mal que este ha preguntado, porque yo también estaba en la oscuridad con respecto a ese tema. Bueno, pues vamos con la novena. Este modelo de profesor, esta caricatura de profesor que aparece en pantalla, ya está desapareciendo, afortunadamente. Yo tenía un profesor que una vez expresó de esta forma su, digamos, su sabiduría. Dijo, yo no entiendo que ustedes no entiendan. Bueno, nos quedamos así como pensando, si es el profesor, tiene que ayudarnos a entender, ¿no? Pero si no entiende que no entendamos, estamos perdidos. Bueno, pues este modelo de profesor, que afortunadamente, como os decía, está desapareciendo, yo creo que está pidiendo, de alguna forma, que los estudiantes vayan a su tutoría y le pregunten. Porque la tutoría es un tiempo también considerado en esas horas que os comentaba antes, ¿no? En ese paquete de horas de estudio, clases, etcétera. Hay que explotar, entre comillas, a los profesores, que para eso nos pagan, hombre. Tenéis que hacer trabajar a vuestros profesores. Y la hora de tutoría es un tiempo de aprendizaje privilegiado, porque está uno allí solo con él, o estamos tres o cuatro con él, y es un intercambio y es un aprovechamiento, digamos, elevado, de alta categoría, diría yo. Un aspecto de nuestro aprendizaje importante es aprovechar la bibliografía, que a veces por pereza, por no buscar, hay libros interesantes que probablemente los profesores os dan un listado largo y decís, ya, con lo que él explica en clase y mis apuntes tengo de sobras. Bueno, pero hay libros que vienen muy al caso a dudas que se nos plantean, o bien espacios de internet en los que también aparecen cuestiones resueltas. Bueno, yo os invitaría a que explotéis también este campo, Seguro que las personas que estéis al final de la carrera ya habéis hecho muchas de estas cosas, pero por si acaso lo voy comentando, sobre todo para los que estáis iniciando el periplo universitario, ¿verdad? Bueno, ahí aparece un estudiante, se supone, en situación crítica. Yo también os aconsejaría que fuerais racionales. Es decir, cuando uno está pensando una misma cosa, vamos a poner 20 minutos, media hora si queréis, ya no necesitáis más tiempo, lo que necesitáis es ayuda, es compartir, intercambiar con alguien. Y en este sentido va la última proyección. Qué necesario es que hagamos equipo, que trabajemos a veces en solitario, y de hecho a la derecha de la pantalla aparece uno individual, dos en equipo, y esto es importante. Antes de juntarnos, vamos a ver cómo yo abordo esta cuestión o este trabajo o lo que tengamos que hacer. Pero también es muy importante que ascendáis en vuestro aprendizaje, que alcancéis la cumbre de vuestra formación en equipo. Y en este sentido, seguro que conocéis, yo también conozco, equipos que no funcionan, que se juntan, que si son cinco, dos llegan tarde, los otros están con su Coca-Cola y sus pinchos, y cuando han pasado pues 50 minutos o incluso una hora, dicen, chicos, que nos hemos juntado para trabajar, como el gran descubrimiento. Bueno, pues, ¿por qué no hacéis equipos de trabajo en los que realmente se trabaje? Ahí tenéis también una oportunidad para aprender, para aprender con otros. Muchas veces uno se ofusca pensando una cuestión y una palabra de un compañero le abre la luz. O sea que es muy importante que os abráis en este sentido a otros compañeros de aquí o de vuestra universidad, y que hagáis equipos de trabajo que yo llamaría de alto rendimiento. Luego ya echaremos un partido de básquet, pero ahora vamos a trabajar, ¿no? Bueno, pues os dejo con esta imagen. Nadie llega lejos sin la colaboración de otros, yo creo que sería el mensaje, y al mismo tiempo vosotros hacéos colaboradores de otras personas, en el sentido que lo que ya nos hablaba don Fernando en la Eucaristía y nos comentaba Antonio en su discurso inicial. Muchas gracias.
Gracias por su intervención, Benito. La verdad es que todos estos consejos nos ayudarán durante este curso que comienza. Por lo tanto, queda inaugurado el curso 2015-2016 de nuestro Colegio Mayor Pío XII y nos ponemos en pie para entonar el Gaudeamus.
Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Os jucundam juventutem, os modestam semectutem, nos arrevitumus. Nos habemitumus. Viva la academia, vivan profesores, viva la academia, vivan profesores, viva membrum convive, viva membra vive, sempre sinti flore, sempre sinti flore.
Gracias a todos por la asistencia. Ahora estáis invitados en la sala Cardenal Newman a un aperitivo, a un cóctel. Vale, muchas gracias.